Hermanos, muy buenas tardes. Hoy día continuamos con una edición más de Toques. Le cuento que hoy es lunes 13 de octubre del 2008. Su Santidad el Papa Benedicto XVI ha proclamado este domingo a cuatro nuevos santos, entre ellos la seglar ecuatoriana Narcisa de Jesús Martillo Morán y la monja suiza María Bernarda Butler, que vivió en Ecuador y Colombia, país donde murió. Los otros dos son el religioso italiano Gaetano Errico, fundador de la Congregación de los Misioneros de los Sagrados Corazones, y la religiosa clarisa india Alfonsa de la Inmaculada Concepción. Ha sido toda una belleza de iglesia y liturgia, de calor y deseos de Dios en cada una de nuestras vidas. Esa santidad que fluye desde la humildad y necesidad de dar al que nos llena toda la vida, el corazón, y nos rebosa el alma para extender a todos los hombres de buena voluntad la gloria del alma cuando el amor inflama todo el ser y enciende ese mundo interior. Por la belleza de las sonrisas del Papa al ir retirándose de la Plaza San Pedro. En suma, qué grande es el medio del pueblo, el Dios que nos reconcilia y ama desde la catolicidad de la Iglesia, desde Lima, con la fuerza del Señor de los Milagros, y para toda la Iglesia, el mes del Rosario y a las puertas de la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Recordemos un poquito el Evangelio de ayer. Invitados al banquete. Ayer en la misa del mediodía, le entregaba a tres personas de edad dorada lo que me pedían hacía tiempo de un modo insistente, y era el pertenecer a la comunidad de Jesús, y querían la chapita. Se las entregué, y hubiese visto la alegría que le suponía tal honor. La verdad es que los honores eran para Pax, ante la calidad de personas creyentes, fervorosas, con una línea de hijos y nietos que es una maravilla. Siempre andamos con el ora y labora, reza y trabaja, pero sin estos preciosos seres y corazones no avanzaríamos nada en nuestro espíritu. Después le sigue todo el galimatías que significa hacer algo para la Iglesia. Si no te sale un frenador, aparece un criticón. Y más adelante, entre doble caras y mentirosos. Y a pesar de ello, la oración y el trabajo siempre en la mira. Aparecen los resultados de llegar y lograr a donde no se esperaba. El banquete es una imagen habitual en la Sagrada Escritura, para mostrar la alegría escatológica, el fin del tiempo. El Evangelio además nos habla de la boda del Hijo, que es Jesucristo. Podemos inferir que la desposada es la Iglesia. San Pablo, en la carta a los Efesios, compara el matrimonio con el amor de Cristo por su Iglesia. Todos los hombres están invitados a este banquete. Así lo dice Isaías. Porque el festín han sido invitados pueblos numerosos. El designio salvador de Dios se extiende sobre todos los hombres. La parábola muestra el drama de los que rechazan la invitación, una posibilidad real que con frecuencia olvidamos. Que Dios quiera que todos los hombres se salven no significa que todos los hombres quieran positivamente ser salvados. En el texto se nos muestra una serie de disculpas: cuidar los negocios, atender las tierras, o lo más terrible, responder asesinando a los mensajeros. Aun cuando no todas las actuaciones revisten la misma gravedad, todas tienen una única consecuencia: quedarse fuera del banquete. Por otra parte, Cuando el rey hace que se invite a todos los que encuentren por los caminos, malos y buenos, muestra cómo la salvación es absoluta iniciativa de Dios y se dirige a todos. La llamada es universal, y además no exige méritos previos, sino simplemente aceptar la invitación. Aunque los teólogos han discutido mucho sobre la relación entre la gracia de Dios y la libertad del hombre, para ver de qué modo se concilian, a nosotros nos basta con saber que Dios nos tiende su mano y que queda de nuestra parte el aferrarnos a ella. Que en todo ese proceso vivido de distintas maneras por cada uno, porque Dios se adapta a nuestra historia, el que haya una primacía absoluta del don divino no excluye la realidad de nuestra libertad. Y esa elección la hacemos en la vida hoy mismo y la actualizamos cada día. Un escritor francés, que por cierto murió católico, explica en su diario que un día entró a rezar en una capilla en la que estaba expuesto el Santísimo Sacramento. Allí percibió de una manera especial que Dios lo llamaba a su servicio. Sin embargo, al salir de la capilla, no se vio con fuerzas para vivir como Dios le pedía, y estuvo mucho tiempo apartado de la iglesia. Más tarde, recordando el por qué no respondió con más generosidad al Señor, escribió: "Entonces me sentía liberado de un gran peso, el peso de la cruz". Porque ponerse en camino hacia el banquete tiene consecuencias en nuestra vida. De hecho, la cambia totalmente. Igual que nos preparamos para ir a la boda de un familiar o de un amigo, tenemos que hacerlo para asistir a las bodas del Cordero. Aunque aquí la experiencia nos muestra también que es Dios quien va disponiéndolo todo. Así lo indica el Salmo responsorial de hoy. Jesús es el buen pastor que nos va guiando por el sendero de la vida hacia el lugar donde celebra la gran fiesta. Por eso ha venido al mundo, para hacer nuestro camino. Y es en ese camino que nos va preparando para que seamos dignos convidados. Lo dice el Apocalipsis, cuando nos muestra a los redimidos como personas vestidas de blanco que han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. Dios Padre no quiere que nadie falte a la gran fiesta de bodas. Su invitación nos llega constantemente a través de la Iglesia. Entremos en el Evangelio de hoy y examinemos si somos duros de corazón. Hay que recordar que en Lima, Perú, todo este mes se llena de hábitos morados, procesiones, velas. La admiración de tantos corazones que se alegran de ser cargadores del Señor de los Milagros, que llegan a pasarse esos honores de padres a hijos, haciendo hombres comprometidos con su fuerte devoción y hermandad cristiana hecha de la Iglesia. En la Sagrada Escritura se habla de la dureza de corazón para referirse a la incapacidad de creer. De hecho, es esa dureza la que pervierte la mirada del hombre sobre la realidad y lo cierra sobre sí mismo. No es extraño que de esa actitud se siga un mal comportamiento moral, mostrado sobre todo en el trato injusto al prójimo. Cuando la dureza del prójimo del corazón está muy extendida, puede hablarse de generación perversa. Así lo hace el Señor en el Evangelio de hoy. Aquellos hombres, y por qué no también nosotros, eran incapaces de ver lo que tenían ante sus ojos. Hay una certeza, y es que Dios no abandona a sus hijos. De la misma manera, sabemos que el Señor busca continuamente caminos para acercarse al hombre, a todos y en todos los lugares. Es lo que expresa el Salmo de este día. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? El corazón de Dios tiene sed de todos los hombres. No hay uno solo que no sea importante para él. Por lo mismo, idea formas de acercarse y de hacerse reconocible. Al margen de que la revelación explícita, el conocimiento de la persona de Jesús, no llegue a todos. Dios ha puesto en el corazón de cada hombre un deseo de verdad y de bien. De ahí que la voz de la conciencia indique cuando se actúa con rectitud un camino. Después, hay muchos otros medios que el Señor dispone. Aunque no lo conocemos todos, sí que sabemos que el principal es la Iglesia. Pero no cabe duda de que para descubrir la verdad y el bien, no basta con que estén ante nuestros ojos. También el Señor apareció ante sus contemporáneos e hizo milagros. Es necesario tener una mirada limpia. La dureza de corazón impide reconocer la realidad tal como se muestra, y aún es capaz de algo peor. Cuando se generaliza, influyen las demás personas. Es la generación perversa. Así se genera un ambiente, una forma de pensar, que impide a las personas ver la verdad de las cosas. El Papa ha convocado un sínodo para tratar sobre la palabra de Dios. Ella es la roca sobre la que el hombre debe construir su casa. En las intervenciones sinodales vemos el deseo de que la palabra de Dios sea más amada y mejor estudiada por los católicos. También está el deseo de poder anunciarla con mayor eficacia en nuestro mundo. Nosotros tenemos la suerte de que la Iglesia nos custodia y nos anuncia la salvación. Eso es motivo de una gran alegría. Pero también hemos de pedir cada uno de nosotros, a Dios, que mantenga limpia la mirada de nuestro corazón, para saber reconocer los signos de su presencia. Que María la Virgen nos ayude a no perder la limpieza de conciencia y nos acompañe en el seguimiento de su Hijo. Cristo, clavado en la cruz, es la gran señal que anhelamos, la prueba de un amor incondicional y desinteresado, un amor que se entrega hasta el extremo de dar la vida por el amigo. El crucificado nos hace ver un milagro más extraordinario que cualquier otro, el del amor, que se demuestra en el dolor. Basta que le contemplemos detenidamente para que obtengamos una plena seguridad sobre la cual construir nuestra vida, la de sabernos y sentirnos profundamente amados. Esta señal constituye también una invitación. Cristo nos invita a convertirnos en señales para nuestro prójimo. Que cuando nos vean actuar, sepan y crean que existe el amor. Que por nuestro modo de vivir, tengan la seguridad de que vale la pena ser seguidor del hombre que aparentemente fue derrotado en la cruz. Para hacer señales, pruebas vivas, hay que aprender como Cristo a subir a la cruz. Ahí está la señal del amor. Un toquecito. El profeta Habacuc expresaba el desconcierto de los creyentes ante el misterio del mal. Señor, ¿por qué pasas de largo donde reina la tiranía? Cuando leo los periódicos, escucho las noticias y sé de personas que nada les pasa por ser corruptas, crueles y maliciosas, me quedo sin palabras frente a este misterio. ¿Por qué prosperan los malvados? Señor, tú dijiste a Habacuc que fuera paciente. El justo sí vivirá por su fidelidad. Jesús dijo lo mismo. La maleza crecerá junto con el trigo, pero al final Dios los cosechará juntos. Además, Jesús nos mostró cómo enfrentar el sufrimiento y la muerte, la traición y el mal, con un amor que los conquista a todos. Permíteme compartir algo de esa paciencia y de ese amor. iPod religioso para los obispos. Un movimiento católico de Estados Unidos regaló a más de 200 obispos del mundo que participan esta semana en una cumbre del Vaticano ejemplares de un iPod religioso con más de 4 horas de reflexiones sobre la Biblia. La iniciativa, patrocinada por el Grupo Apostolado para la Consagración de la Familia, coincide con el sínodo dedicado a la Palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia, que se inició el domingo pasado en Roma y se extenderá hasta el 26 de este mes. El movimiento de laicos, fundado en 1975 por Rey Jerry Conyker y su esposa, presentó a los asistentes a la reunión un programa multimedia de fácil uso para la formación religiosa y la catequesis de los feligreses en las parroquias de todo el mundo. Según los organizadores, el objetivo del proyecto es mostrar cómo las personas pueden acceder a la Sagrada Escritura y aplicarla a su vida cotidiana usando el Catecismo de las Familias, textos del Concilio Vaticano II y otros documentos disponibles en Internet. El iPod religioso regalado a los eclesiásticos incluye numerosas funciones espirituales, entre otras 4 horas de comentarios a cargo del Cardenal Francis Arinze, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. El apostolado para la consagración de la familia alcanza a las personas de Asia, Europa, África, América, a través de la catequesis, biblioteca en Internet y la red televisiva Familyland, que transmite programas en Estados Unidos, Filipinas, Myanmar, Nigeria, Rusia, Portugal, Bélgica y México. Estar presente es llegar tal cual uno es y abierto a los demás. En este momento, cuando he llegado aquí, Dios está presente esperándome. Dios siempre llega antes que yo, deseando contactarse conmigo como el mejor de mis más íntimos amigos. Hago una pausa y doy la bienvenida al Dios que me ama. Dios no está ajeno a mi libertad. Su espíritu da vida a mis deseos más íntimos, empujándome suavemente hacia el bien. Pido la gracia de dejarme envolver por el Espíritu Santo. Existo en una red de relaciones con mi entorno, con la naturaleza, con mis hermanos, con Dios. Algunos tejidos de la red están rotos, otros torcidos. Pido la gracia de la aceptación y del perdón. ¿Qué es el sínodo de la palabra? La palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Tema de la 12ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, el 22º Sínodo del Concilio Vaticano II. Con una solemne Eucaristía en la Basílica Romana de San Pablo Extramuros, presidida por Su Santidad el Papa Benedicto XVI, comenzaba el domingo 5 de octubre la 12ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Es el 22º Sínodo de los Obispos tras el Concilio Vaticano II. La Asamblea Sinodal se prolonga durante 3 semanas. Su clausura tendrá lugar también con una Eucaristía, ahora en la Basílica Vaticana, en la mañana del domingo 26 de octubre. La continuidad, la novedad y un fuerte acento ecuménico caracterizan a esta asamblea. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que el Señor y la Virgen los bendiga mucho y derrame todos sus dones y todas sus bendiciones sobre usted y su familia. Le esperamos el día de mañana en una edición más de Toques. Jesús nos ama.